En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Estaba hoy reflexionando sobre cómo ha cambiado la búsqueda de empleo desde que comencé en el ámbito periodístico en este mundillo. Estoy hablando de 2009, ¿os acordáis, no? Sobre todo los que tenéis ya una edad para recordar. Otros que tengo aquí muy próximos estaban jugando pues a los muñecos o a lo que quisieran jugar, a los coches, lo que sea. Bueno, me refiero a que en aquel momento, por ejemplo, la búsqueda en internet se circunscribía a algún portal emergente en aquel momento como Infojob. Hoy en día ese portal se ha quedado en una absoluta isla, muy específico para según qué profesiones. Y asistimos al nacimiento de una red social como LinkedIn. Pero a partir de ahí se han ido incorporando nuevas herramientas tecnológicas que condicionan nuestra búsqueda de empleo y que tenemos que conocer para saber cómo nos ganamos a los diferentes algoritmos, que ahora dependemos en nuestra vida de los algoritmos. Algoritmos para las redes sociales, algoritmos para que posicionen bien nuestro currículum en determinadas plataformas, en los procesos de selección, que sabes que te pueden cribar el currículum, puede ir el currículum a la papelera solamente porque no has incluido determinadas palabras clave que el algoritmo está preparado para leer. Por eso nos tienes que escuchar los viernes y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaba pensando, digo, claro, hablo de 2009 como si todo el mundo en 2009 tuviera conciencia de lo que ocurría en aquel año, y tengo aquí a dos que... ¿Tú recuerdas, Chema Moreno, dónde estabas en 2009?
Pues ahora mismo, ¿no, Javier Peña? Con 7 años, pues haciendo cosas de un niño de 7 años en el cole, ¿no? Y poco más.
¿Y jugabas a qué?
Al fútbol, a las construcciones, a los Playmobil, a cosas de niño de 7 años, supongo.
¿Teníais Playmobil en 2009?
Creo que sí, creo recordar que sí.
Ah,
que
no,
me corrija mi madre.
No, pero sí, lo digo con agrado, porque los Playmobil también existían en mi época, con lo cual tenemos un punto de conexión generacional.
Toma ya, ¿y qué tenías tú? Yo tenía el barco pirata.
Bueno, yo ya ni me acuerdo, yo tenía los muñequitos que les ponía.
¿No había barco pirata en tu época?
Sí, sí, sí había barco pirata, pero eso era para ricos en aquel momento. Los barcos pirata era para ricos.
Vale, pues así que lo tendré en cuenta.
Iria Guzmán.
Muy buenas tardes, Javier
¿Tú qué
Peña?
Tenías la escalofriante cifra de 10 años de edad, quizá.
¿En 2009?
No, en 2009 hasta noviembre 8.
O sea, pero tú eras mayor que...
Yo soy un año mayor que
Chema. Ah, bueno, claro, es verdad, es que... las matemáticas hoy no van conmigo.
Estás de viernes ya.
Pero yo no recuerdo nada del... Mi primer recuerdo es cuando España ganó el Mundial y fue el año siguiente. O sea que en 2009 no recuerdo nada. Pero también jugaba con Playmobil, eso sí lo sé.
En 2009 también con Playmobil.
Y en 2012. O sea, yo los Playmobil los dejé tarde.
Algo que nos une, por fin.
Por fin.
Por fin.
Cuando tú jugabas a los Playmobil también se podía cambiarle el pelo. De una
sí,
forma, ¿no? Qué
sí,
guay.
Sí, sí, sí.
Y la ropa también.
Como iba como a presión, ¿no? Y
sí, muchas veces con la boca.
Anda, mira.
Los Playmobil.
Es que podíamos tener un juguete que conectase una generación con otra.
Seguro que hay más de uno, pero habría que ponerse a
pensar. ¿El Halestrick tú lo pillaste o tampoco?
Sí, hombre, claro.
Bueno, otros también.
Lo que pasa, yo tuve, fíjate, esto lo confieso, mi frustración es que nunca me trajeron los Reyes el Playmobil.
¿Tienes trauma? ¿Quieres hablar?
Sí, sí. No, no quiero hablar porque los oyentes nos escuchan para otra cosa.
Ah, vale.
Pero que tengo trauma, sí. Te digo abiertamente que sí.
Está bien.
Entonces, bueno, pues en su momento no pude tenerlo porque había momentos en los que los Reyes tenían menos dinero que lo que tienen ahora para regalaros a vosotros. Entonces, bueno, pues nos teníamos que conformar. Tampoco pasa nada, quiero decir. Tengo un trauma relativo.
Ha sido feliz, igual.
He sobrevivido.
Eso es lo importante.
Con o sin Playmobil, ha crecido bien, o sea que...
A mis 25 años estoy estupendo.
Lanzamos un mensaje a los oyentes de Madrid Trabaja para que nos envíen un Scalectric para Javi Peña.
Ah, claro. Vale, bien, bien. Bueno, oye, vamos a dejarnos de historias personales para hablar de las redes sociales.
Adelante.
¿Me vas a dejar hoy a mí?
¿Sí?
Pues mira tú qué bien. En Facebook, LinkedIn y TikTok somos Madrid Trabaja.
Y en X somos Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, tenemos como siempre, y seguro que te interesa, oportunidades de trabajo. Hay un hotel del centro de Madrid que busca recepcionistas y botones.
Precisan de personal con estudios relacionados con turismo y con un nivel de inglés alto. No es necesario presentar experiencia en el puesto, aunque sí que será valorable, y el contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa.
Hay trabajo como dependientes en Galapagar.
Para trabajar con contrato indefinido en una empresa de venta de productos de baño y cerámicas. Buscan candidatos que puedan acreditar al menos 6 meses de experiencia en algún puesto similar. No exigen un nivel mínimo de estudios o formación y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Necesitan operarios de limpieza en Moratalaz.
El Centro Especial de Empleo de la zona precisa de personal de limpieza con al menos 2 años de experiencia y en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. No es necesario contar con un nivel mínimo de estudios, el contrato que ofrecen es indefinido, a jornada completa y el salario a percibir será de 1.160 euros netos al mes.
En Vallecas están buscando técnicos inspectores de gas.
La empresa pretende incorporar profesionales con al menos 2 años de experiencia en el mismo puesto, en posesión del carnet de instalador de gas tipo A, B o C y del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un sueldo de 2.500 euros brutos al mes.
Traxa está buscando 5 ingenieros energéticos.
Las personas seleccionadas se encargarán de la implantación de sistemas de gestión, del análisis de certificados energéticos y de la verificación del sistema. Es imprescindible presentar el título de graduado en ingeniería, arquitectura o similares, contar con formación en certificación energética y experiencia y demostrar al menos un nivel B1 de inglés. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga y si te interesa tienes hasta el 27 de marzo para inscribirte.
Hay trabajo para técnicos de recursos humanos en Avenida de América.
Buscan personas que puedan acreditar al menos 1 año de experiencia en funciones similares y valorarán a los candidatos con formación universitaria en relaciones laborales, psicología o equivalentes. La empresa necesita personal para elaborar ofertas de empleo, atender a los candidatos, realizar entrevistas y contratar. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con horario flexible y un día de teletrabajo a la semana.
¿Te interesa alguna de estas ofertas de empleo? ¿Cumples con los requisitos para optar a los enlaces? Es necesario que localices la página web de Madrid Trabaja y dentro de ella están las ofertas de empleo de este 21 de marzo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas, del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid, te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre 2 recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Es viernes, así que nuestros orientadores laborales están ya preparados para aconsejarnos, no sobre el fin de semana, aunque sí sobre cómo podemos aprovecharlo para buscar trabajo, tanto si no lo tienes como si lo tienes pero quieres mejorar, que es otra de las posibilidades que debes tener en cuenta si escuchas el programa, como es lógico. Y tenemos en primer lugar a Laura Ramírez, de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal?
Te ha pillado las lluvias que ibas hoy, ¿no? Por la zona del Escorial.
Sí, me pillaron ayer, que estuve también, y me han pillado hoy, o sea que no me he librado de lluvia.
Pero ¿hasta qué punto, no nos sirve esto? O sea, de la lluvia no nos hemos librado nadie en la Comunidad de Madrid, pero ¿te has visto con los ríos desbordados, manejando el coche en situación de peligro para tu vida?
No. Afortunadamente no, pero sí que tengo que decir que anoche volvía yo sobre las 8 y la verdad es que M50, 4, bastante complicada la circulación, de llover, bueno, muchísimo, no ver.
Pero la parte complicada fue en la M30, M40, esos coches con el agua a una altura razonable de las ruedas, que he visto yo algún TikTok.
Afortunadamente no viví eso, afortunadamente no.
Bueno, pues oye, está los que lo hayan vivido, por fortuna, y vamos, no sé, porque llevo toda la mañana en reuniones y no he visto los informativos, pero por fortuna no tiene la trascendencia que por desgracia tuvo en la Comunidad Valenciana hace unos meses. Y bueno, pues oye, pues intentaremos bandear la situación como se pueda. La lluvia, por ejemplo, ha impedido que hoy no esté con nosotros aquí presencialmente a Jonathan Ruiz Pérez. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes, de Inserta Empleo, de la Fundación 11.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal tú? Que ibas a venir, pero bien. Al final con la lluvia y esto no te has atrevido.
Sí, me marcaba entre 40 minutos y una hora y media y digo, bueno, no me lo voy a jugar porque no estaba lloviendo mucho, estaba en Gran Vía y coger el coche desde ahí, el momento que cae una gota se pone aquello tremendo, entonces por asegurar.
Bueno, pues ya sabes que te esperamos aquí cada vez que tú quieras, que además se lo digo igualmente a Laura, por supuesto, lo que pasa es que Laura, ¿cómo anda de la ceca a la meca, no, Laura?
Sí, la verdad que lo tengo complicado. Cuando tengo algún viernes libre, entre comillas, que no me muevo, pues sí que me puedo acercar. A ver si pronto me paso por allí. Y, a ver si se animan Mercedes y Jonathan.
Y os reunimos a los tres, que no hemos conseguido reuniros nunca. Bueno, oye, Laura, hoy vamos a hablar de las aplicaciones que la inteligencia artificial se están implantando en cuanto a la selección de personal, y justamente nos comentabas que vas a dar un taller en Collado Villalba sobre este asunto.
Sí, precisamente empieza los talleres del Club de Empleo del Ayuntamiento de Collado Villalba e iniciamos con un taller la semana que viene, que en este caso imparto yo. Y me han comentado que hay todavía alguna plaza libre. Entonces, exactamente es de búsqueda de empleo con inteligencia artificial, que además es la temática que vamos a tocar hoy. Y son 6 días, en total son 18 horas. Y si alguien está interesado, es presencial allí en Collado Villalba, pues puede enviar un mail a formacionempleo, todo junto, @aito-collado-villalba.org. Y creo que es una buena oportunidad. Además de este, pueden ver el resto de programación hasta el mes de junio. Así es que si alguien vive por allí, por la zona, no es necesario estar empadronado y se anima, pues creo que puede ser una buena oportunidad precisamente para aprender todo esto que estamos hablando y que tú has comentado al principio, ¿no? Cómo conocer todo esto de la tecnología para que nos ayude en el proceso de búsqueda.
Bueno, esto es importante. También te digo que hoy el matiz es algo diferente, porque al final tú lo que nos vas a contar, si nos apuntamos al Club de Empleo de Collado Villalba, es cómo, pues por ejemplo, ChatGPT nos puede ayudar en la búsqueda de empleo. Hablo de ChatGPT, pero de otras herramientas también de inteligencia artificial, ¿verdad?
Vamos, hablamos y yo explico ChatGPT y otro tipo de herramientas que generan contenido, pero
Tú,
sí que también.
como eres muy moderna, ya habrás incorporado a DeepSeek, ¿no?
Bueno, sí que la menciono y hay gente que la utiliza, pero creo que yo de momento sigo en lo clásico, utilizo ChatGPT, que es lo que nos
Fíjate
funciona. Habrá que investigarla.
a qué términos hemos llegado para considerar que ChatGPT es lo clásico.
Es lo más clásico, sí, pues imagínate. Pero sí que es verdad que también es importante conocer los software que utilizan las empresas para hacer criba curricular. Y eso también lo contamos en el
Perfecto.
taller.
Es que yo creo que hoy vamos a ir más por esa línea. Bueno, no sé si criba
Sí.
curricular, porque lo de la criba curricular ya hace tiempo que portales de empleo muy conocidos lo incorporan, pero algo tiene que ver lo que vamos a hablar hoy con los amigos de Minder, que es una startup que tiene la capacidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial a las consultoras de selección. Jonathan, que vosotros en la actividad de Inserta Empleo también ponéis el acento a esto que cada vez es más importante.
Sí, a la hora de utilizar todas las tecnologías que se estén utilizando, todas las herramientas y los servicios que nos permitan el conectarnos con el mercado laboral que es tan cambiante, requiere uno que nos adaptemos nosotros también a la hora de utilizar. Nosotros utilizamos sobre todo Copilot y yo a mí me gusta mucho
Copilot.
Gemini. Sí, Copilot es el de Microsoft,
Sí,
Gemini es el de
sí.
Google y luego
Se lo
y
digo
DeepSeek
porque
y
tu
sí.
nivel de inglés. Ahora los modernos le llaman copilot. Por eso te digo.
Que al final yo creo que es muy importante que podamos asesorar a las personas cuando acuden a nosotros, también porque no hagan un mal uso, de que no busquemos siempre lo fácil, de voy a poner aquí, hazme una descripción o analízame el currículum y ya está, sino que se trata de que hay que hacer un análisis mucho más técnico, mucho más en profundidad y tener en cuuenta, pues eso, las palabras clave que van a aparecer, el lenguaje, cómo utilizar un lenguaje que sea más adecuado. Pero sí es muy importante eso en el día a día, uno, que lo incorporemos en nuestra orientación, en la atención que damos, y dos, también en los servicios que ofrecemos, que al final
Claro.
también nos va a servir siempre de entrenamiento y de ayuda.
Pues vamos a hablar de este asunto con el invitado de esta semana. Es Samuel Sala, es CEO, cofundador de Minder. Y ya digo, es una startup que ofrece a empresas de selección, y yo me imagino que a otras, a los departamentos de recursos humanos de las grandes, soluciones de inteligencia artificial aplicada al mundo de los recursos humanos. Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte y con los oídos muy abiertos para saber qué maldades planeáis. Porque al final, digamos que la mayor parte de los que nos sintonizan a nosotros están al otro lado de la gente con la que vosotros trabajáis.
Totalmente. O sea, a ver, suele pasar, ¿eh? O sea, es uno de los retos que tenemos como proyecto, que la gente no le tenga miedo a la inteligencia artificial, sino que la entienda, ¿sabes?
Hombre, claro, sí, por eso os hemos llamado, porque hemos dicho, oye, lo mejor es conocer las herramientas, ¿no?, para que no nos pille de sorpresa. Entonces, cuéntanos, ¿en qué consiste un poco? Creo que la herramienta se llama Talentech, ¿puede ser?
Bueno, correcto. Nosotros estamos en una vertical tecnológica que se llama Talentech, ¿no?, que al final es ofrecer soluciones de tecnología alrededor de la gestión del talento,
vale,
¿no? Entonces, a nivel tecnología, podríamos decir que el proyecto es una Talentech.
Eso,
correcto.
Es. O sea, que claro, es que yo leí aquí, no terminaba de entender muy bien esto de que os habíais desvinculado de la categoría HR, que es recursos humanos. Y bueno, pues de alguna manera habéis iniciado este camino hacia otro lado, pero exactamente para los oyentes de Madrid Trabaja, ¿qué herramientas incorporan los 500 reclutadores que ya utilizan Mindr?
Pues mira, al final lo que nosotros facilitamos, aunque parezca complejo por meter la inteligencia artificial, pero lo que realmente facilitamos es la conexión entre una necesidad de trabajo que tenga una empresa y encontrar a la persona adecuada. O sea, lo que nosotros traemos al mercado es una solución que es disruptiva, porque al final introduce tecnologías que anteriormente no se utilizaban en los procesos de selección, que permite que desde que alguien necesita un trabajador hasta que lo encuentra, no tengan que haber un montón de intermediarios, que lo que suelen hacer históricamente es lo que dice el mercado, lastrar muchísimo los procesos de selección y afectar muchísimo a la experiencia de los candidatos.
Ya, pero vamos a ver, imagínate, Samuel, que yo estoy buscando trabajo y yo accedo a una consultora de selección o a una empresa que trabaja con vosotros. ¿Yo voy a apreciar algo diferente como candidato?
Perdona, no se ha escuchado bien. ¿Puedes volverlo
a
repetir?
Decía que si yo estoy buscando trabajo y de repente envío mi currículum a una empresa que trabaja con vuestra solución de inteligencia artificial, ¿de qué manera me va a afectar a mí como candidato?
Pues mira, una de las cosas que nosotros trabajamos con la inteligencia artificial es ayudar a que todas las aplicaciones, ante ojos de las personas que las evalúan, sean iguales. Es decir, que no importa si tu currículum está mejor o peor explicado, tiene más o menos faltas, o tu experiencia no está del todo básicamente completa, sino que nosotros intentamos con inteligencia artificial y datos asegurarnos de que todas las aplicaciones tienen el mismo nivel de calidad.
Yeah.
Entonces, nosotros trabajamos en las sombras para que todos los candidatos puedan aplicar tranquilos a través de Mindr y que los que están al otro lado, ¿no?, los que tienen que seleccionar, tengan toda la información de valor para poder objetivamente, y no porque una foto sea más bonita que otra, que es como lo que suele pasar, decidir con qué candidatos vale la pena avanzar y con cuáles, pues en ese caso, no.
Pero, por ejemplo, ¿vuestra solución eliminará algunos currículum directamente sin pasar por el humano?
No, para nada. De hecho, eso sería completamente ilegal. Lo que nosotros aseguramos es que todas las candidaturas son evaluadas con los mismos criterios y que luego son los que se dedican a contratar los que terminan decidiendo qué candidatos tienen mayor sentido para una posición y cuáles no. Pero lo más importante es que nos aseguramos que si los candidatos no encajan, cada uno de esos candidatos reciba una respuesta, que ese suele ser el problema que existe
en
el mercado laboral.
Que hay mucha
queja. Nunca recibes nada y no sabes qué pasa con tu candidatura, ¿no?
Sí.
Todo esto.
Pero ¿qué tipo de feedback va a tener el candidato? Quiero decir, ¿va a ser un mensaje automatizado de estos de muchas gracias, otra vez será?
Se puede hacer de todo, la verdad. O sea, al final hay que entender dentro de un proceso de selección en qué etapa te descartan. Porque una cosa es que tú apliques, y imagínate que aplicas a una posición comercial y no tienes experiencia comercial y se requiere experiencia comercial, lo más probable es que el recruiter, ¿no?, el que se dedica a la selección de personal, pues decida no avanzar con tu candidatura en una etapa muy temprana.
Sí.
Eso sería como un descarte, que sí que es verdad que ahí tienes un montón de mensajes muy poco personalizados, porque al final casi toda la gente que se descarta en esta instancia pues no encaja. Pero luego tienes etapas del proceso de selección donde tú como candidato pues vas avanzando, ¿no?, de etapa a etapa, y los criterios de evaluación cambian. No es lo mismo descartar porque curricularmente no encajas a descartar porque igual te faltan 2 años de experiencia o te faltan algunas palabras clave en el currículum que otros candidatos sí tienen. Y al final hay que entender que un proceso no deja de ser un embudo, en el que imagínate que hay 300 candidatos, pues también hay que intentar fomentar que se le dedique el tiempo a las personas que tienen objetivamente un mayor grado de afinidad. Y ir descartando de manera personalizada, depende de esa etapa, a los candidatos.
Pero esos mensajes los ofrece la propia inteligencia artificial o el reclutador.
Es un híbrido. La inteligencia artificial sugiere al reclutador qué cosas puede decir y cuáles no, es decir, le agiliza el trabajo de redacción,
sí,
pero de manera automática no dejamos que no la inteligencia envía. Artificial, vale. Exacto.
Correcto.
En este, no somos partidarios de esto, porque despersonaliza muchísimo la labor de los recursos humanos y al final hay que intentar humanizarlos más que automatizarlos.
Bueno, yo creo que también hay otra condición que vosotros nos habéis comentado que puede beneficiar, entre comillas, a los candidatos, que es eliminar sesgos.
Correcto, 100%. Nosotros utilizamos tecnología para anonimizar los datos dentro de nuestras bases de datos para que a nivel de criterios, no importe si es hombre o mujer, si es más alto o más bajo, o tiene según qué tipo de etnia la persona. Pero sí es cierto que ahí me gusta hacer una reflexión, y es que aunque tú con la inteligencia artificial intentes fomentar estas buenas prácticas, luego sigue habiendo una revisión humana.
Ya.
Que vuelve a tener esos sesgos, ¿no? Y eso es un poco el pez que se muerde la cola.
Bueno, es que me ha sorprendido que me digas que sería ilegal que vuestra herramienta descartase algún currículum directamente sin pasar por un humano, pero todos sabemos que hay portales de empleo, de los muy, muy conocidos, que ya emplean ese tipo de algoritmos que eliminan currículum sin que pase por un humano.
Buen melón has abierto, ¿eh? Sí, veremos qué pasa con estos portales. Esto viene de portales muy, muy, muy famosos aquí en España, ¿no?
Sí.
Que fueron los primeros en introducir una cosa que se llama las killer questions.
Esos.
Que como dice el nombre es preguntas que matan, ¿no?
Asesinas.
Preguntas asesinas.
Sí.
Claro. Entonces, claro, a día de hoy, como esto funcionaba es... Si alguien publicaba una oferta donde una pregunta asesina decía ¿vives en Barcelona? ¿Sí o no? Si tú ponías que no, quedabas descartado, tú estabas siendo suspendido de un examen. No había como un ente que podía razonar si tenía sentido o no meterte en el proceso. Entonces ahí estabas en un proceso normal. O sea, ok. Ahora la diferencia es que si tú pones una inteligencia artificial que converse con ese candidato que está aplicando y la inteligencia artificial no está bien calibrada y descarta al candidato automáticamente, ahí te estás metiendo en un problema. Porque tiene que haber sí o sí revisión humana en ese descarte. Entonces, claro, estas empresas que están 100% automatizadas no están ofreciendo un servicio a los candidatos donde les básicamente respeten los derechos como candidatos que tienen, ¿no? Y ahí puede haber problemas. Yo intuyo que van a haber problemas,
ya,
sobre todo este 2026,
pues,
en torno a esto.
Escúchame, a lo mejor en 2026 hay problemas, pero te digo, Samuel, que ya sin las killer question, simplemente el algoritmo de un portal que yo estoy pensando, y me imagino que tú también estás pensando en el mismo, pero bueno, pero hay varios, quiero decir, este es el más súper conocido, pero hay varios, simplemente descarta y, vamos, nos lo han reconocido ellos. Te quiero decir que yo no estoy desvelando el secreto de la Coca-Cola, sino que aquí en este programa
claro,
hemos hablado con ellos y nos han explicado que hay un algoritmo que si no detecta determinadas palabras clave en tu currículum, te descarta y ya está.
Correcto.
¿No?
Sí, sí. Eso es así.
Claro. Bueno, pues si me permite, Samuel, voy a dar paso a Laura, que seguro que tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer sobre este tipo de herramientas de inteligencia artificial que ya forman parte de nuestra vida. Laura.
Sí, tengo varias dudas, a ver si me da tiempo a plantearlas. Más que nada para luego yo transmitírselo a los alumnos y a ver si estoy en lo cierto. Samuel, bueno, hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, porque según lo que estás planteando, bueno, pues es un software ATS, ¿no? Que son un software que al final, lo que has estado explicando, un currículo, y me gustaría saber si en este caso vuestro programa funciona leyendo un archivo, es decir, el PDF que se adjunta, o es a través de completar campos y hay que rellenar campos.
Un formulario, ¿no?
Seleccionar desplegables y... Eso, es decir, si hay que subir el currículum o si hay que completar. Y otra cosa que quería consultarte es el tema de ese bulo que corre por ahí de los currículums que tienen un especial diseño en columnas. No me refiero tanto a si tienen dibujitos o tal, sino a las columnas. Si en este caso vuestra herramienta lee las columnas de un currículum cuando está dispuesta la información de esa manera.
A ver, Samuel.
Muy bien, muy bien. Lo primero, y también por entender bien Minder, nosotros no nos describimos como un ATS por dos razones. Primero, porque un ATS es un Applicant Tracking System y nosotros hacemos mucho más, y creo que es un concepto anticuado que va a desaparecer. El concepto como ATS yo creo que está obsoleto. Entonces nosotros nos describimos como una plataforma inteligente de talento o una business tool para agencias de selección. Eso... Uh-huh. Para dejarlo claro.
Sí.
Pero luego, entendiendo en la pregunta 2, que es la más fácil de responder de primeras, hay dos tipos de lecturas que puedes hacer sobre los currículums. Es decir, tú puedes leer un currículum y directamente dar un feedback, ¿no? O puedes leer un currículum, cruzarlo con tu estructura de base de datos, y en esa estructura de base de datos tú haber preparado la tecnología para sacar conclusiones objetivas. Es decir, que reduces la capacidad imaginativa que tenga la IA porque lo pones a jugar en tu campo de juego.
Yeah.
Si yo tengo 25 currículums distintos y de esos 25 currículums distintos los paso por ChatGPT, el criterio de evaluación de esos currículums distintos va a ser diferente en cada uno de ellos, aunque yo haga un muy buen prompt. O sea, es muy probable que la IA flipe. En cambio, si tú esos 25 currículums los sincronizas con lo que vendría a ser tu estructura de datos y de lectura... Ahí sí que estandarizas la manera en la que se procesa la información. Entonces, en nuestro caso en concreto, no importa el tipo de PDF o de documento, si tiene columnas, líneas o lo que sea, porque al final lo que hacemos es siempre parsear los datos de la misma forma y a todos evaluarlos de la misma manera. No hacemos directamente sobre el currículum un análisis.
Bueno, en cualquier caso, Samuel, pero no hay formulario. O sea, quiero decir, la gente envía el currículum en su propio documento, el PDF o demás.
Eso dependerá, ¿no? Eso dependerá directamente de lo que hace el recruiter. O sea, si el recruiter decide que para una posición quiere hacer algunas preguntas tipo, entonces sí que el candidato va a ser un híbrido de información entre lo que se estructure a nivel objetivo en la base de datos a través de ese PDF, documento o lo que sea que explique su vida laboral, más la información objetiva que responde según lo que el recruiter necesita evaluar. Que puede ser desde la expectativa salarial hasta explicar por qué está interesado en el puesto de trabajo.
Perfecto. Jonathan, tu pregunta, tu consulta,
sí, hola,
tu comentario.
Yo quería hacer una pregunta, a ver si la sé trasladar bien, porque es como un poco enrevesada. ¿El software se adapta a la cultura de empresa, a cada empresa? Es decir, ¿aprende del tipo de empresa, de la cultura, de la forma de comunicación, los procesos de selección o simplemente el software es igual para todas las empresas?
Tremenda, esta mola de responder. Es que esto además tiene mucho que ver con el buen uso de la inteligencia artificial. O sea, muchas veces la gente dice que la inteligencia artificial es tonta o que te da malos resultados. Y por lo general el error está en el contexto que le estás dando para poderte ayudar, ¿no? Entonces, entendiendo el caso de uso que nosotros le damos, es exactamente lo que tú planteas. Para cada uno de los clientes, para cada una de las cuentas para la que nosotros ayudamos a encontrar talento, el contexto que le damos a la inteligencia artificial sí que incluye la cultura y los valores, pero no desde un punto de vista la empresa es ambiciosa o respetuosa con el medio ambiente. Y ya está, porque eso no tiene ningún sentido. Ajá. Lo que hacemos es explicar exactamente en cada una de las empresas qué significa ese valor, qué comportamientos asociados tiene y cómo eso luego lo puedes traducir en el análisis de otros candidatos que puedan venir de empresas similares con cultura y valores similares, que por lo tanto puedan tener un porcentaje de afinidad elevado en esos comportamientos innatos que van en la persona, ¿no? Pero esto es la magia de hacer las cosas bien, porque muchas veces se utilizan conceptos muy abstractos para definir la cultura y los valores de las empresas, por lo tanto es muy difícil evaluar objetivamente a alguien. En cambio, si la inteligencia artificial sabe que tu empresa es ambiciosa y que para tu empresa la ambición significa A, B, C, D, E, F, G, y además para distintos perfiles esos comportamientos cambian, luego a la hora de machear perfiles, de machear talento, de encontrarlo proactivamente, es mucho más sencillo. Y en nuestro caso lo aplicamos, vamos, a pie de la letra lo que acaba de preguntar Jonathan.
Bueno, pues otro día te llamaremos, Samuel, para hablar con vosotros en vuestra faceta de emprendedores, ¿no? De cómo ha sido un poco vuestra trayectoria. Pero hoy nos parecía que tenía buen encaje en nuestra mesa de orientación laboral conocer vuestra solución, porque al fin y al cabo no solamente beneficia a empresas, sino también a los candidatos, ¿no? Con todos los detalles que hemos ido comentando y seguro que alguno más que se nos queda fuera de la conversación. Samuel Sala, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos a hablar de, dentro del espacio que tenemos todas las semanas, de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, de un estreno que tiene la agencia, que es una nueva sede, creo que es la novena, y si no, que nos lo confirme Ana Zapardiel, que es la jefa del Departamento de Comunicación de la Agencia para el Empleo. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque oye, siempre es bueno dar noticias de estrenos, ¿no? Siempre mejor estrenar que no cuando hablamos de datos negativos.
Desde luego que sí, la verdad es que yo creo que los ciudadanos de Madrid están de enhorabuena, o estamos de enhorabuena, porque siempre es una alegría abrir un lugar más donde puedan ser atendidos, en este caso, en el terreno del empleo, con esta nueva agencia de proximidad, que antes se llamaban agencias de zona, pero con la nueva estrategia de empleo de la Ciudad de Madrid, uh-huh, se han pasado a llamar agencias de proximidad, precisamente porque la intención es ser lo más próximos posible a los ciudadanos que están buscando empleo. Y entonces estamos de estreno, en este caso, en el distrito de Puente de Vallecas, efectivamente, como bien decías, con la novena agencia de proximidad. Y bueno, pues muy contentos por poder dar servicio al distrito, que ahora mismo además tiene mayor tasa de desempleo en la Ciudad de Madrid.
Eso te iba a decir, que tiene doble importancia precisamente por eso. Bueno, por un lado, porque siempre acercar, digamos, las herramientas que ofrece la Agencia para el Empleo a las personas que quieren. Hay que recordarlo, Ana, no solamente buscar trabajo por cuenta ajena, también incluso optar por el autoempleo, ¿no? Pero por un lado está la proximidad y por otro lado, un distrito como el de Puente de Vallecas, muy afectado por el paro, si lo comparamos con otras zonas de la capital, claro.
Exactamente, sí. Además, esta es la segunda que se abre así dentro de la estrategia de empleo, porque ya también estrenamos la de Carabanchel, sí, precisamente un poco por lo mismo, ¿no? Porque, bueno, el distrito Puente de Vallecas tiene 16.000 parados y el distrito Carabanchel 14.000, ¿no? Entonces, la intención es un poco, acercar en las zonas donde efectivamente hay más desempleo, pues un servicio donde el ciudadano o la ciudadana, cuando no sepa dónde acudir a la hora de, bueno, pues orientarse, buscar trabajo, buscar formación, bueno, pues tenga un técnico de referencia en nuestras agencias de proximidad que le puedan apoyar en todo el camino que necesite relacionado con el empleo, claro.
Bueno, hay que recordar, Ana, para aquellos vecinos del distrito de Puente de Vallecas, un poco qué servicios les ofrecéis, cómo se pueden beneficiar de la actividad de la agencia que acabáis de estrenar.
Bueno, pues en primer lugar, cuando ellos se acerquen, que además se pueden acercar de diferentes maneras a la agencia, que por cierto no lo he dicho, pero está situada en el centro de Puente Vallecas, es en la avenida de Albufera número 41, donde estaba situada la antigua Junta Municipal de Distrito, para que se ubiquen. Y bueno, pueden acceder, siempre van a ser atendidos con una cita previa, eso es importante que lo sepan. Pueden acercarse a la misma agencia a pedir presencialmente esa cita y se la dan, o a través del 010, que es el número de teléfono del Ayuntamiento de Madrid, o si lo prefieren hacer por internet, a través de la página web de la Agencia para el Empleo, que es aemadrid.es, también pueden acceder a una cita. Allí lo primero que se van a encontrar es un técnico de empleo, que va a ser su técnico de referencia desde el principio hasta el final. Y lo primero que hace este técnico es hacer un diagnóstico de su situación laboral, es decir, pues las competencias que tiene, la formación que tiene, las capacidades que tiene y ver un poco el grado de empleabilidad, porque en función de todo ese cóctel de características, el diseño para que esa persona se incorpore al mercado laboral pues va a ser uno u otro en función de todo esto, adaptado lógicamente a la persona. Aparte de esta atención individual, hay también acciones grupales, porque es muy importante que a veces en grupo, en talleres dirigidos, bueno, pues sea más fácil a lo mejor a veces aprender ciertos desarrollos personales para la búsqueda activa de empleo, ciertas habilidades. Se crea además también conexión entre las mismas personas que están buscando trabajo, y eso también es súper positivo para este camino hacia el empleo. Y luego, bueno, la tercera pata, que es la más importante, es la intermediación laboral que hace la Agencia para el Empleo a través de ese departamento que tenemos de talento y empresas, porque al final el objetivo es que las personas que busquen empleo, pues lógicamente se inserten en el mercado laboral. Tenemos ahí una base de datos maravillosa con un montón de empresas que tienen vacantes libres, buscan perfiles, y entonces la agencia hace un poco esa tarea de intermediación laboral entre las personas que se acercan a buscar trabajo y las empresas que necesitan cubrir sus propias vacantes.
Perfecto, pues Ana, invitamos a los oyentes. La cita previa la pueden encontrar a través de la página web del Ayuntamiento o del 010, ¿verdad?
Eso es, efectivamente. También pueden acercarse presencialmente, si les viene mejor, les pilla de paso, presencialmente en esta y en todas las agencias hay un auxiliar administrativo que está precisamente para eso, para dar también esas citas de manera presencial.
Perfecto, pues muchas gracias como siempre por habernos atendido y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, buen fin de semana, Javier.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolaría Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Tenemos también cursos de formación que te pueden abrir las puertas al mercado laboral a poco que te apliques. Hay uno, me encanta, de pastelería básica.
De pastelería básica, está dirigido...
O sea, me encanta comer pasteles. No sé si tanto ser pastelero.
A lo mejor también, yo te lo cuento.
Normalmente si te gusta, te aplicas a ello.
Claro. Bueno, está dirigido a los profesionales del sector restauración y ofrece certificado profesional al finalizar. Son 660 horas formativas y se desarrollará en modalidad presencial en Tetuán. Si te interesa, Javier Peña, debes saber que aún hay plazas disponibles y que comienza el 1 de abril.
Bueno, pues ahora aplico. Hay un curso de inglés a 1... este lo tengo superado. Chema, no me mires
este
con esa cara.
Este no te contamos. Se trata de una
si
formación...
Si fuera el B2, todavía.
Bueno, todo es ponerse. Una formación telemática del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder inscribirte en ella es necesario estar dado de alta en su red de oficinas de empleo. El curso tiene una duración de 150 horas y está dirigido a aquellas personas que quieran aprender el idioma desde el nivel más básico. Comienza también el 1 de abril.
Y no en inglés, sino en español, hay un curso de técnicas para hablar en público.
Son 20 horas formativas en modalidad presencial en Leganés y la idea es aprender estrategias para mejorar la comunicación, controlar los nervios, estructurar mensajes de manera efectiva y cautivar a la audiencia. Aún estás a tiempo de inscribirte porque comienza el 10 de abril.
Y hay un curso de información juvenil.
Lo imparte la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo y ofrece certificado profesional al finalizar. El objetivo es que puedas aprender a diseñar y coordinar programas socioeducativos para la juventud y dinamizar la información a través de metodologías innovadoras. Se desarrollará de manera semipresencial en Fuenlabrada y comienza el 1 de abril.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? ¿Necesitas los enlaces? Para inscribirte en ellos y los puedes localizar en la página web de Madrid Trabaja en cursos de formación de este 21 de marzo. Y la semana pasada tuvimos algún problema de comunicación con nuestra siguiente invitada y ya avanzamos que queríamos retomar el contacto porque nos parecía que era una situación dentro del mercado laboral muy desconocida y muy a tener en cuenta. Es el que protagonizan las personas con epilepsia, que nos comentaba Isabel Madrid, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, que muchas de ellas, por desgracia, no están incorporadas al mundo del trabajo. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Hoy no hay problema.
Hoy nada.
Espero.
Hoy es un fijo, así que hoy te escuchamos fenomenal.
Sí, no queríamos correr riesgos porque para nosotros esta entrevista es muy importante para dar visibilidad y, bueno, es mejor a través del fijo para que no falle la cobertura.
Bueno, claro, yo me ha sorprendido porque fíjate que te comentaba la semana pasada y vamos casi a partir de cero porque, oye, aquí habrá muchos oyentes que no pudieron estar con nosotros. Decía que hemos hablado en nuestra trayectoria, llevamos ya 7 años, de muchos colectivos de personas que lo tienen difícil para encontrar un puesto de trabajo y nos sigue sorprendiendo que haya todavía más y más colectivos. En estos momentos, comentaba yo al principio que muchas personas con epilepsia no tienen un puesto de trabajo.
Pues efectivamente, parece mentira, pero en pleno siglo XXI las personas con epilepsia en edad de incorporarse al mercado laboral seguimos teniendo muchísimas dificultades debido a la falta de información, de formación, y eso conlleva un estigma que hace que bueno, pues que haya una discriminación a la hora de ese posible acceso. ¿Vale?
Pero fíjate, Isabel, que a mí me sorprende por una razón, porque aquí luchamos mucho por decir que en una entrevista de trabajo nadie tiene por qué dar a conocer su estado de salud. Y entonces, ¿cómo se produce esa discriminación? ¿En qué momento se produce esa discriminación?
Pues cuando aparece la crisis. Evidentemente, cuando las personas con epilepsia, a ver, de entrada es lo que tú en cierta manera has comentado, una persona en edad de trabajar va a pasar un proceso de selección para trabajar, ya directamente descarta comentar que tiene epilepsia porque sabe que no va a entrar en ese proceso de selección, va a estar descartado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de que pase ese proceso y se incorpore al trabajo, pues si aparece durante la jornada laboral una crisis, bueno, que es la más llamativa, la crisis convulsiva, pues automáticamente esa situación pues ya se desborda, se desconoce totalmente el manejo de esa situación y el conocimiento que la sociedad tiene de ese manejo es totalmente equivocado, se siguen realizando maniobras que son totalmente contraproducentes, ¿vale? Entonces por eso desde aquí reivindicamos esa formación a empresas para que sepan, bueno, y a la sociedad en general, que sepan cómo actuar ante una persona que está sufriendo una crisis convulsiva.
Bueno, luego el otro día lo decíamos, insistimos, digamos que la epilepsia se manifiesta de multitud de formas, no hay una sola forma, ¿no?
Efectivamente, existen 63 tipos de crisis. Y no todas cursan con una convulsión. Es verdad que la sociedad reconoce la epilepsia ante una persona que está convulsionando en el suelo porque es el tipo de crisis más visual y que todo el mundo reconoce cuando se te viene a la mente. Era lo que te comentaba el otro día, cuando se te viene a la mente epilepsia, piensas en una persona en el suelo. Pero existen otro tipo de manifestaciones que pasan totalmente desapercibidas porque a lo mejor son sensoriales. Las crisis de ausencias,
sí, que comentaba yo,
petit mal,
sí, que tuve una compañera en el colegio que las padecía, sí.
Correcto. Pues eso se suele asociar a falta de atención. A lo mejor, bueno, pues estás hablando con esa persona, bueno, en casa, en el trabajo, incluso en el colegio, en el tema académico, y claro, pues no te contesta, pero es que no tiene la posibilidad de contestarte porque su cerebro, para que todo el mundo lo entienda de una manera coloquial, está como si estuviera parado, está en pausa. Claro. Entonces, hasta que no hace vuelve a hacer ese clic de nuevo, no vuelve a conectar con el entorno. Está, bueno, es una crisis de ausencia, está ausente, la palabra misma lo dice.
Bueno, en cualquier caso, vosotros, desde la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, habéis elaborado una guía sobre la gestión de personas con enfermedad crónica en el entorno laboral, con lo cual la enfermedad crónica es todavía más amplia, ¿no?, que lo que se refiere a la epilepsia.
Bueno, en realidad no, la elaboración no ha sido nuestra. Nosotros hemos colaborado con Fundación DKV Integralia, es una fundación con la que, entre otras, nosotros tenemos un convenio de colaboración firmado para incorporar a personas con epilepsia al mercado laboral, iniciando primeramente un itinerario formativo y posteriormente, bueno, pues poder incorporarse. Entonces, ha sido una colaboración, pues porque consideramos que las asociaciones somos la voz de los pacientes, porque quienes estamos al frente de las mismas somos o familias o afectados, entonces sabemos y conocemos de primera mano las necesidades que tenemos en nuestro caso de personas con epilepsia, que pueden desarrollar también otro tipo de comorbilidades asociadas, pero no siempre, ¿vale? O sea que, y luego otro tema que sí que quería hacer hincapié es que se asocia también la discapacidad intelectual en personas con epilepsia y eso es algo equivocado.
¿No?
No siempre hay personas con epilepsia que tienen un coeficiente intelectual elevadísimo.
Vamos.
O sea, que no siempre va epilepsia y discapacidad intelectual.
Yo te digo,
hay que tenerlo en cuenta.
Mi compañera era una de las personas más inteligentes de la clase, ya te lo digo yo. O sea que...
Lo sé, lo sé. Es que por eso hay que valorar y hacer un estudio previo para ver en qué situación está el paciente a nivel neuropsicológico, funciones ejecutivas, memoria y todo este tipo de cuestiones.
Y
¿no?
luego ver qué actividades pueden y no pueden hacer, porque obviamente si tienen crisis de ausencia y son... de estos que controladores aéreos, pues evidentemente mal asunto, porque
efectivamente
no lo pueden ejercer, pero vamos, como yo no puedo ejercer otras profesiones y no tengo epilepsia, pero tengo dificultades, ¿no?, para desarrollarlas. Pero en cualquier caso, Isabel, que tenemos ya poquito tiempo y sí que quisiera, una persona que nos escuche, que tenga epilepsia y dificultades para encontrar trabajo, ¿qué recursos le recomiendas?
Pues vamos a ver, nosotros a través de la página web, pues abrimos esa puerta y ese acceso a través de los convenios que tenemos firmados con entidades, pues ese acceso al mercado laboral para que, pues dar a conocer qué características determinadas tiene esa persona, cómo, si es necesario, se debe de adaptar su puesto de trabajo y, pues facilitarle la oportunidad de poder incorporarse al mercado laboral y desarrollarse como cualquier persona, ¿vale?
Bueno,
o sea,
pues,
no nos podemos limitar.
Claro que no. Isabel, hemos abierto esta línea de comunicación, así que ya nos conoces, sabes de nuestra existencia y cualquier cosa que preciséis para que sensibilicemos, para que os ayudemos en la forma que consideréis conveniente, contad con nosotros, ¿vale? Isabel Madrid es presidenta de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia. Un placer, gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos a hablar de esas noticias con las que terminamos la semana. ¿Quién es capaz de ir a una entrevista de trabajo, Chema, y largarse a la primera pregunta? Sí, haciendo un desplante.
Pensando además que es una broma, o sea, que te están vacilando en una entrevista de trabajo.
Sí, pero te habían... Bueno,
te digo. Es un usuario de Reddit que habla sobre esta experiencia en una entrevista laboral. El individuo había estudiado previamente la empresa, estaba interesado por el puesto, pero todo se torció con una pregunta del reclutador. La pregunta era, ¿cómo lidias con las horas extra no pagadas? En un principio, este usuario reaccionó internamente pensando que las palabras del gerente eran una broma, pero desgraciadamente para él, el encargado de esta empresa añadió que las horas extra no estaban remuneradas, confirmándole que la pregunta era bastante real, argumentando además que esperaban que sus empleados se quedasen el tiempo que sea necesario para hacer el trabajo porque todos eran apasionados precisamente por su trabajo y no contabilizaban las horas extra. Llegados a este punto, el candidato se puso en pie, informó a su interlocutor que no era la empresa correcta para él y se marchó de la entrevista en un tiempo récord, lo que creó un debate en las redes y demás, entre si era correcta la decisión de abandonar la empresa o si debería...
No, la empresa no, la entrevista.
La entrevista, si a eso me refería, o si se debería haber quedado hasta el final mostrando pues profesionalidad y aunque las condiciones no fueran de su agrado.
Bueno, pues vamos a preguntarle a Laura, por ejemplo, ¿qué le hubiera aconsejado ella?
Bueno, a ver, yo soy de las que piensa que realmente, si pensamos en lo más correcto, hay que continuar hasta el final y, bueno, hacer entender que realmente pues esa no es nuestra intención y que no nos interesa trabajar de esa manera. Pero luego, por otro lado, mi otra forma de pensar es que ¿por qué tenemos que aguantar cualquier cosa, no? Entonces, si fue correcto, fue educado, dijo realmente lo que muchas veces los orientadores transmitimos, que si ese no es tu sitio, pues ¿por qué quedarte? Mm. O sea, que bueno, a estas alturas... Yo creo que no tenemos que aceptar cualquier cosa.
Bueno, y hablábamos de inteligencia artificial. ¿Alguien la utilizó para prepararse una entrevista de trabajo con Amazon?
Sí, un estudiante de 21 años de la Universidad de Columbia que utilizó una herramienta de inteligencia artificial que él mismo creó, única y exclusivamente para superar esa entrevista con Amazon. Pero resulta que entrar en esa empresa no era su objetivo porque el joven rechazó la oferta argumentando que él solo quería probar su herramienta para saber si funcionaba o no. Se contradice un poco porque, como te he dicho al principio, él no planeaba usar la inteligencia artificial en un primer momento. Él vio que era complicado entrar en Amazon y dijo, voy a probar a ver qué tal voy con la IA. Bueno, pues al final le salió muy bien, la ha puesto en venta, ahora la tiene repartida por los alumnos de la Universidad de Columbia, pero la universidad le ha abierto un expediente. Él ha dicho en su cuenta de Twitter que le da igual, que a él no le importa ese expediente y pero hablando en plata que se está forrando con la herramienta.
Lo que quiere es forrarse y ser un nuevo
Pero ha abierto un poco el debate de si deberían de permitirse el uso de la IA. Entonces Google, Amazon y demás compañías tecnológicas están planteándose volver a las entrevistas presenciales.
Bueno, Jonathan, tienen mucha cara, porque estas empresas que utilizan la inteligencia artificial para controlarnos, luego no les gusta que se utilice para controlarles a ellos, ¿no?
Sí, al final yo creo que es la gente ahora está utilizando el marketing este de que de pa bien o pa mal que se hable de mí. Y en este caso yo creo que fue lo tenía claro de hacerlo así.
Bueno, pues Jonathan, Laura, esta semana no hay ofertas de trabajo, ya lo lamento.
Vaya.
Nos aplicaremos para el viernes que viene, ¿vale?
Muy bien. Hasta el viernes
buen
que viene.
Buen fin de semana. Y ya sabéis, ahora nos tomamos un descanso. Para algunos se ha merecido, para otros no, pero nos lo vamos a tomar. Y el lunes estaremos aquí a las 3 de la tarde, como siempre, así que disfruta del fin de semana.